Venga, entonces empiezo la grabación de nuevo, ahora ya sin errores. Vamos a hablar de la astronomía griega, después de la introducción que hicimos la semana pasada acerca de cómo funciona el sistema solar, porque no vamos más allá, obviamente, ¿vale? Los griegos bastante tenían con lo que tenían como para preocuparse de otras cosas. Y vamos a ver estos apartados, una pequeña introducción a la primera época, que es la época de Platón, el universo de Platón, cómo lo enfoca, cómo esto va a condicionar muchísimo el estudio del cosmos a partir de él, y luego los modelos que intentan explicar, primero el modelo de Eudoxo, el perfeccionamiento del modelo de Eudoxo por parte de Aristóteles, y luego ya el modelo más complicado, muy 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 complicado, de Ptolomeo, basándose en ideas de Apolonio que ya le conocimos en la época de la matemática. Si nos da tiempo, hoy vemos el último apartado de la medición del mundo. Y si no, pues lo dejamos para la semana que viene, porque, bueno, pues al final igual no nos retrasamos un pelín. Antes de los griegos, antes de que la filosofía, como ya vimos en el primero de los temas, empezara a pensar en que había que intentar explicar de una forma lógica el mundo y basado en el conocimiento y en la razón, había visiones del cosmos basadas en mitos clásicos, ¿vale? De dioses y del mundo del reino de Hades, del océano con sus dioses y con sus cosas míticas, que era lo que una concepción precientífica y también prefilosófica, ¿vale? Ya no solo precientífica desde el punto de vista científico de hoy, sino incluso de la época. Ya en los primeros milesios los recordamos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, a partir del siglo V antes de Cristo van a empezar a buscar explicaciones científicas, ¿vale? Explicaciones científicas entendidas como explicaciones lógicas, como explicaciones razonadas, que siguieran una pauta y que sirviera para explicar todo lo que se observaba. Entonces, lo primero, ¿vale?, era observar para ver qué había que explicar. Entonces, todas estas cuantificaciones ya las habían hecho los babilonios, y las habían hecho los egipcios, ya lo comentamos, las habían medido los tiempos que tardaban el sol, la luna, los planetas, habían descrito el zodiaco, habían descrito las estaciones, porque les resultaba práctico desde el punto de vista de estudiar las estaciones para la agricultura, para la ganadería, para las inundaciones del Nilo, etc. Entonces, claro, lo que había observado y lo que ya tenían apuntado por la tradición, todos los textos que tenían antiguos, son cosas que son obvias, ¿no? Pero el cielo es distinto de día que de noche, durante el día solo se observa el sol, ¿eh? Que puede resultar obvio que es porque apaga la luz de todo lo demás, porque brilla tanto que no permite que lo demás se vea, pero bueno, también podría no ser tan obvio en algún momento, ¿vale? Para algunas personas. De hecho, nosotros decimos, ya no está la luna, y a lo mejor sí está, pero con el sol no la vemos. Durante la noche se observan las estrellas, se observa la luna, se observan los planetas, y luego hay otras cosas que son un poco menos periódicas, como los cometas, como las estrellas fugaces, como las novas, ¿vale? Que hasta que no llegamos a Kepler no conoceremos una con precisión. Sabemos que los movimientos, o sabían, de los movimientos de las estrellas fijas, que le llamaban fijas, ¿vale? Porque no les veían moverse unas con respecto a otras, por eso se llaman fijas. No porque no se muevan las estrellas, porque tú te quedas mirando una noche entera al cielo y ves cómo las estrellas van girando en torno a la estrella polar, ya lo decíamos el otro día, pero entre ellas no se mueven, por eso hablaban de las estrellas fijas. Entonces, tienen movimientos complejos, ¿vale? Tienen movimientos que no son todos iguales. Si fueran todos iguales, se podrían explicar con una regla muy sencilla. Pero resulta que no son todos iguales. Entonces, a partir de esta época, se empezó a desechar este mito en favor del logos, en favor de la explicación filosófica, en favor de una explicación racional. Entonces, vale. Los primeros filósofos lo que hicieron fue, ya hablando, vamos a meternos con Platón, empiezan a preguntarse por los movimientos buscando la explicación. ¿Vale? Entonces, Platón ya le conocemos, sabemos que lo tenía, era todo algo ideal y todo algo perfecto, ¿vale? Entonces, el primer enfoque, así como en la matemática dejó sentadas las bases de la perfección en el sentido del uso de las reglas y medidas y el compás que se cierra, ¿vale? Aquí me hace un poco lo mismo, ¿eh? En el aspecto ideal lo que hacía era plantear teorías que explicaran lo que se observaba independientemente de lo práctico, ¿vale? Por ahora casi todo se había observado con la finalidad de los calendarios, las crecidas, lo que decía antes, pero Platón dice, esto a mí me da igual, ¿vale? Tiene que haber un algo racional, un algo lógico, un algo perfecto que lo cuadre, que lo case todo. Entonces, estas ideas de Platón como entes inmateriales, recordar que él era era de influencia pitagórica en el sentido de que existían las entidades, las ideas perfectas, para los pitagóricos eran los números, para él, bueno, pues eran un poco ampliado, pero seguía habiendo cosas ideales y luego un reflejo en el mundo real. Entonces, esa relación entre la matemática y lo ideal, pues es lo que intentó establecer un nexo entre las ideas y la realidad. Con lo cual, la matemática tenía que servir para explicar, ¿vale?, el movimiento, en este caso, de las estrellas y de los planetas, etc. Entonces, para Platón, su enfoque cosmogónico era que el universo era la obra del demiurgo, ¿vale?, de una especie de dios, pero un dios racional, un dios lógico, una razón, no un dios olímpico, no un dios como Zeus, que al fin y al cabo debía compartir de alguna manera en la cabeza de Platón, tanto el demiurgo como los dioses olímpicos deberían encajar de alguna forma, ¿no? Pero el demiurgo era la lógica. Entonces impone un orden racional, es más eso, la razón, que un dios a luz. Además, para Platón, la creación del universo no es de la nada, no es ex nihilo, sino que tiene que haber una materia informe al principio, a partir de la cual el demiurgo, mediante la lógica y una serie de reglas, tiene una limitación, ¿vale? Condiciona lo que puede hacer. Entonces, Platón fusiona el atomismo de Demócrito, el que todo está formado por elementos, y el pluralismo de Empédocles, que hay distintos arjés, distintos orígenes de cosas, partes elementales de distintos arjés, y además la relación geométrica pitagórica. Entonces, lo que hace es que asocia los elementos, los átomos y los sólidos regulares de Teeteto, ¿vale?, que vimos que demostró en el libro 13 de los elementos de Euclides, que eran los únicos 5 polígonos regulares posibles. Con lo cual dice, tengo 5 polígonos regulares posibles, tengo 5 elementos, tierra, aire, fuego, aire, agua y éter, pues los relaciona, ¿vale? Entonces, los relaciona de la siguiente forma. El fuego es el tetraedro, es este, el que tiene forma de pirámide de caras triangulares. El aire es el octaedro, ¿vale? El agua es el icosaedro. La tierra es el cubo. Y el dodecaedro, que es el más perfecto, ¿vale?, es el éter, la perfección, ¿vale? Y todo dentro de una esfera que es más perfecta todavía, que sería lo que formaría el cosmos completo. Entonces, Platón explicaba el cambio de la forma que lo hacía Empédocles, que afirmaba que existía el movimiento, al contrario que Parménides, ¿vale? Parménides decía que todo permanece, sin embargo, Empédocles decía que había movimiento basado en oposiciones de contrario, ¿vale? El amor y la discordia. Entonces, se iban transmutando unos elementos en otros en función de estas fuerzas contrarias. Entonces, por eso hay variedad en el mundo material y se permite la transmutación, la modificación de unos elementos en otros. Pero como además todos los sólidos regulares, los cinco sólidos regulares, son reducibles a triángulos, pues en el fondo todo es triángulo. Tienes un elemento único, que es el triángulo, que se combina para dar lugar a los sólidos, que a su vez se combinan para dar lugar a los distintos elementos y construyen todo el universo. Para Platón, el cosmos es esférico y es finito. La idea de infinito no llega hasta casi nuestros días, ¿vale? Y en realidad no es infinito, pero la idea de cosmos como algo gigantesco es muy reciente. Entonces, para Platón era esférico y era finito. En el centro estaba la Tierra, que también era esférica, porque también era obra del Demiurgo y también era perfecto. Todos los cuerpos celestes son esféricos también. El cosmos, o sea, la esfera exterior, tiene las estrellas fijas, ¿vale? Y gira alrededor de la Tierra hacia el oeste. La Tierra está en el centro, ahora lo pongo en un dibujo. La Tierra está en el centro y toda la esfera de las estrellas gira hacia el oeste. De manera que nosotros vemos las estrellas salir por el este durante la noche y ponerse por el oeste. Entre la Tierra y la esfera de las estrellas, ¿vale?, están la Luna y los cinco planetas y el Sol. ¿Vale? Y todos se ven arrastrados por el giro de los cielos. O sea, los cielos, la esfera de las estrellas va girando y arrastra a todo lo demás. Con lo cual, todos los planetas, la Luna y el Sol, también se mueven de este a oeste. Pero además, tienen un movimiento propio hacia el este durante el año. Es decir, durante el día, los planetas y las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste, pero si yo observo a lo largo del año, cada día a la misma hora están más hacia el este. Entonces tienen esa combinación de dos movimientos. Para Platón, el mundo son esferas encajadas. ¿Vale? En la Tierra, en el centro, está la Tierra, inmóvil. La Tierra entendido como no planeta, sino como la roca, que está con su capa de agua y con su capa de aire alrededor. Por fuera de esa Tierra con agua y aire, que es en la que nosotros respiramos y en la que nosotros vivimos, ¿vale?, está la capa de fuego. La capa de fuego son los planetas. Todos los planetas están formando, ¿vale?, una capa en la que están colocadas las esferas de los distintos planetas. Y en el exterior del todo hay un límite, fuera del cual no hay nada, ¿vale?, que contiene las estrellas a modo de puntos pegados en una cúpula. Esta bola de las estrellas gira en torno a un eje que pasa por los polos, ¿vale?, y es el que está orientado con la estrella polar. ¿Vale? Y arrastra, lo que os decía antes, a todos los planetas. Entonces, para Platón, que conocía hasta Saturno, ¿vale?, las dimensiones, dio hasta dimensiones de las esferas. La esfera de la Tierra mide 1, la del agua mide 2, la del aire 5, la del fuego 10. ¿Vale? Es decir, todas las estrellas estaban a 18 unidades de la Tierra. Si la Tierra medía esto, pues las estrellas estaban 18 veces más allá. O sea, así de pequeño era el universo. ¿Vale? La Tierra era todo, el hueso, el aguacate, vamos, casi del universo. Todo lo demás era puntitos del tamaño en el que se ven. O sea, no tenía ninguna razón para pensar que Júpiter era enorme, porque estaba muy lejos. Simplemente era un puntito, pues era un puntito. Y estaba a esa distancia que se le antojó, pues porque serán ternas pitagóricas o por cualquier cosa del estilo. ¿Vale? No, obviamente por ninguna razón medible. Los astros, para Platón también, giraban a una velocidad constante, ¿vale?, porque cada planeta tú le puedes medir, ¿vale?, y con las mediciones de la época, bueno, pues iban a una velocidad fija. No iban una vez o unos días más deprisa que otro, iban siempre a una velocidad constante. Describen una órbita, ¿vale? Que es lo que el otro día llamábamos la eclíptica, que es el plano con respecto al que giran alrededor del Sol, ¿vale? O sea, perdón, de la Tierra. O sea, la Tierra estaba en el centro y había un plano alrededor del cual giraban todos los planetas. Pero, ese no está paralelo al ecuador celeste. La esfera del universo, ¿vale? La esfera del cosmos tenía un eje de norte a sur y el plano con respecto al que giran los planetas no estaba perpendicular, sino que está inclinado, ¿vale? Formando 24 grados. Eso ya se sabía porque es lo que determina que se vea a distinta altura el Sol en unas épocas del año que en otras épocas del año. Eso era una cosa obvia, porque se ve que en distintos momentos del año el Sol está a distinta altura. Eso quiere decir que no estamos girando alineados, ¿vale? Entonces, esas líneas de la órbita de todos los planetas alrededor del Sol cortaba con el ecuador celeste, que era el plano central del universo, dos veces, como estaba en el dibujo, ¿vale? Tengo la esfera de las estrellas, el eje alrededor del cual giran las estrellas, que apunta al norte, el ecuador celeste, es decir, el plano central de la esfera de las estrellas, y la eclíptica, que es el plano en el que giran todos los planetas alrededor de la Tierra. Entonces, este ángulo es de 24 grados. Cuando se cortan, son los equinoccios, primavera y otoño. Cuando están en los máximos y están en los mínimos, son los solsticios, son el invierno y son el verano. Entonces, este ángulo coincide con el trópico de Cáncer y este ángulo coincide con el trópico de Capricornio, como os contaba el otro día. Solo que hoy sabemos que no es por esta razón, pero la observación la tenían, ¿vale? La observación la tenían exactamente bien hecha. Les salía 24 grados en vez de 23 grados, 26 minutos y 14 segundos, pero tenían claro que había una inclinación de el giro de los planetas con respecto a la posición del Sol, digámoslo así, ¿vale? Solo que lo entendían por una razón equivocada, pero medido lo tenían y la explicación que daban lo explicaba perfectamente, ¿vale? Explicaba perfectamente lo observado hasta ese momento. Pero Platón, pues era Platón, ¿vale? Y no hablaba de velocidades, ni de estaciones, ni de retrogradaciones, ni de que la luna se ve más grande o se ve más pequeña cuando en distintos momentos del mes, o que un planeta se ve más brillante o se ve menos brillante en ciertos momentos del año. Todas esas observaciones eran un poco como secundarias, ¿vale? Él lo que decía es que con su planteamiento en el que tenía que haber una forma lógica de explicarlo, él instaba, él simplemente sembraba la semilla de que los astrónomos tenían que buscar una explicación racional, un explanans global que lo cuadre todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que haberlo. ¿Vale? Como el demiurgo ha creado con lógica, y la lógica no es incuestionable, es incuestionable, tiene que haber una ley, tiene que haber una regla, tiene que haber un conjunto de normas que expliquen globalmente todo. Claro, la influencia matemática de Pitágoras, influencia matemática es de que no entre en la academia quien no sepa de geometría, ¿vale? Es la que lleve a que esta explicación no tiene que ser un cuento, tiene que ser algo matemático, exacto y universal, sin excepciones. ¿Vale? Y entonces, esto es la labor del científico. El científico lo que tiene es que descubrir cuál es esta explicación lógica que está detrás de lo que se observa. Vale, lo que os decía. Entonces, tiene que haber una ley universal que explique, por una parte, el movimiento diario de los cuerpos celestes en círculos perfectos de este a oeste durante el día. El Sol sale por el este, se pone por el oeste, la Luna sale por el este, se pone por el oeste, Júpiter sale por el este, se pone por el oeste, que explique a qué ángulo lo hace y que explique por qué en cada momento del año lo hace a una altura u otra altura. Y además tiene también que ser capaz de explicar el movimiento lento, el anual, de los planetas al revés, ¿vale? De oeste a oeste sobre el fondo del zodiaco, sobre el fondo de las distintas constelaciones que los babilonios habían trazado para poder posicionar al medir y al observar los planetas. Con la complejidad de la retrogradación que os contaba el otro día, ¿vale? Con el movimiento errático, el movimiento vagabundo, el movimiento planete que hacían Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, cuando en ciertos momentos del año dan la vuelta. Van describiendo su movimiento, retrogradan, avanzan, retrogradan, avanzan, retrogradan. Eso tenía que tener una ley universal que lo explicara. Entonces, en un comentario de Simplicio, en el siglo VI, ya después de Cristo, ¿vale? Que comenta el Decaelos de Aristóteles, hace una referencia a Platón a la idea esta, ¿no? Y decía Simplicio. Dice, Platón establece el principio de que el movimiento de los cuerpos celestes es circular, uniforme y constantemente regular. Fijaros en la acotación tan salvaje. Circular, uniforme y regular. Y eso es palabra de Dios. O sea, es incuestionable. Por lo tanto, planteaba a los matemáticos el siguiente problema. ¿Qué movimientos circulares, uniformes y perfectamente regulares conviene tomar como hipótesis, o sea, conviene formular como explicación a fin de salvar las apariencias presentadas por los planetas? Es decir, al fin de explicar ese aparente incumplimiento, esa aparente lógica, y aparente ilógica, perdón, de los planetas en sus retrogradaciones, en sus aumentos de brillo, en sus cambios de velocidad, en sus cambios aparentemente caprichosos. Entonces, salvar las apariencias, es decir, explicar lo aparentemente irregular mediante la aplicación de una teoría regular, circular y uniforme es lo que va a suponer un problema enorme hasta la época de Kepler. Sobre todo el hecho de el circular. ¿Vale? El hecho de que sea circular va a suponer un problema enorme porque van a arrastrar como una losa el hecho de que tenga que ser circular. Y no solo esa losa, ¿vale? Más losas. Pero es este enfoque de Platón de salvar las apariencias. Entonces, con esta idea, ya de Platón, y claro, Aristóteles era su alumno, con lo cual estaban pegados, hubo un filósofo a principios del siglo XX, Pierre Duhem, que decía que había dos tradiciones astronómicas en Grecia, claro. La pitagórica platónica y la aristotélica, como todo. Ya hemos comentado y comentaréis a lo largo de toda la carrera que siempre hay dos formas de ver el mundo, como Platón y como Aristóteles, y uno fue alumno del otro, ¿vale? Que también no se pudieron juntar más en el momento. Entonces, la tradición pitagórico-platónica basada en la perfección, en la uniformidad, en la circularidad, de buscar la explicación geométrica, y otra aristotélica que además, ¿vale? Sin renunciar para nada a esto, bajaba a la Tierra y necesitaba complementar todo lo teórico con métodos empíricos, con una explicación causal, con un razonamiento de los movimientos, por ejemplo, ¿vale? Que lo veremos luego un poco más adelante. Entonces, de la primera de las tradiciones, de la tradición pitagórica, tenemos a Eudoxo, ¿eh? Eudoxo de Cnido y su alumno, Calipo de Cícico. Esta imagen creo que es de Salquitas, ¿vale? Porque hay bastante confusión algunas veces cuando busco imágenes. No estoy seguro de que este sea Eudoxo, ¿vale? Le ponemos entre. Planteamos una duda de que sea Eudoxo. Pero bueno, encaja en la primera de las tradiciones, en la ideal idealista, la busca de la perfección de Platón. Entonces, Eudoxo y Calipo no pretendían que el modelo fuera real. No tenía por qué ser de verdad el universo así. Simplemente que desde un enfoque geométrico funcionara. ¿Vale? Dar una explicación geométrica en base a movimientos circulares uniformes y completo, global, que explicara los movimientos de Tierra, Sol, Luna, bueno, la Tierra no se movía, Luna, Sol, planetas, estrellas. Entonces, la idea, deriva un poco de la de Platón, es la de las esferas anidadas, ¿vale? Unas esferas dentro de otras, con la Tierra en el centro, que se mueven en diferentes direcciones y sentidos y velocidades para explicar lo observado en el cielo. Claro, según la explicación de Platón, una esfera dentro de otra, porque una va a girar más deprisa que la otra, o una va a dar vueltas. Platón decía, tiene que haber algo, pero os lo dejo a vosotros. Entonces, Eudoxo plantea un universo formado por 27 esferas. ¿Vale? 27 esferas que estaban colocadas en este orden. La Tierra en el centro, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y alrededor, la de las estrellas fijas. ¿Vale? Pero aunque ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astros, en realidad necesitaba 27 esferas para explicar los movimientos. La esfera externa de las estrellas es única, ¿vale? Las estrellas están en una única esfera, está en el exterior, y gira en torno a la estrella polar del momento, ¿vale? Recordad que os decía el otro día que no es la estrella polar de hoy, sino una estrella que es la que está orientada al eje de rotación de la Tierra por el movimiento de precesión del eje de la Tierra, ¿vale? Que gira en un día. La esfera de las estrellas está en el exterior, la Tierra está en el centro y están unidas por un eje y gira orientada con el eje del polo norte. Y eso explica el movimiento de las estrellas. Perfecto. Luego necesitaban, el Sol y la Luna necesitaban tres esferas, cada uno. Una que explicaba el movimiento diario de este a oeste. Sale por el este y se pone por el oeste. Otra, en sentido contrario, más lenta, que explica el movimiento anual del Sol o el mensual de la Luna. ¿Vale? Porque la Luna se mueve de oeste a este mensualmente. ¿Vale? A la misma hora del día, al cabo de un mes, la Luna está un poco más para allá. ¿Vale? Se va moviendo así. Durante el día la luna hace de este a oeste, durante el mes la luna hace de oeste a este y el sol lo hace anual. Durante el día lo hace de este a oeste y durante el año lo hace de oeste a este. Entonces le hacían falta dos esferas, una para el diario, otro para el anual o el mensual, según si hablamos del sol o hablaba de la luna. Y una tercera esfera que explicara la desviación del sol y de la luna con respecto a la eclíptica. Porque claro, el sol y la luna, ya vimos el otro día, que como no están alineados entre ellos ni con la Tierra, la luna está a distinta altura con respecto a la Tierra y con respecto al sol, que es lo que nos permitía, recordar que os contaba el otro día, ver las fases como algo diferente de los eclipses. Bueno, pues eso también tienes que aplicarlo. Y para eso necesitaba otra esfera. ¿Vale? Entonces, la luna estaba encajada en tres esferas. El sol estaba encajado en tres esferas y cada una se movía de una manera. Y mediante los cálculos salía, ¿vale? Salían los movimientos. Pero claro, los planetas encima tienen retrogradaciones. Entonces los planetas necesitaban cada uno cuatro esferas. Como cuando tenemos cinco planetas, pues 20. ¿Vale? Más los seis de, más todos los de antes, los 27 que he dicho. Tenía que explicar los mismos del Sol y la Luna, ¿vale? Movimiento diario de este a oeste, movimiento anual de oeste a este, y necesitaba explicar la retrogradación, la vuelta. ¿Vale? El me estoy moviendo, pero doy la vuelta y retorno. Entonces, para eso se inventó un sistema súper original, que ahora lo pongo en un vídeo para entenderlo bien, que son dos estrellas, dos esferas que giran en sentido contrario, dando lugar a una curva que se llama hipópeda. Eso es muy difícil de entender así con palabras, pero con una imagen y un vídeo se entiende perfectamente. Mirad, estas son las cuatro esferas de Marte de Eudoxo. La Tierra está en el centro, este es Marte. Estas son las cuatro esferas de Marte. Por una parte está la externa, que es la que determina el giro de Marte a lo largo del día. La segunda, veis que está en otro ángulo, determina el giro de Marte de oeste a este a lo largo del año. Y las otras dos son las que van a hacer que Marte retrograde. Y eso os lo pongo en una animación y se entiende perfectamente. Comparto una pantalla y lo veis. Dame un segundo que comparta la pantalla. Compartir escritorio no. Oh, sí. Sí. Mirad, voy a darle al play para que veáis cómo se mueven las esferas esas que os estaba diciendo. ¿Veis cómo Marte está girando en un principio de forma normal? Pero como está con las otras dos esferas, empieza a hacer ese 8. Esos 8 son las retrogradaciones. Así es como Eudoxo explicó las retrogradaciones. Hay otro vídeo que lo dejo enlazado al final, que es un poquito más largo, ¿vale? Para que lo veáis luego también. Hay otro vídeo, ya os digo, que es un poco más... vale. Un poquito más largo y que se ve mejor. No es que se vea... No es que sea... Sino que es un poquito más largo y lo vais a entender un poco mejor, pero... Si lo pongo ahora, tendréis que escucharlo bien para entenderlo. Entonces, daros cuenta la complejidad que introduce Eudoxo para explicar el movimiento de retrogradación. ¿Vale? Pero claro, este movimiento se asemeja a las retrogradaciones, pero no es una retrogradación. En realidad, el movimiento, por ejemplo, de Marte, no se corresponde con esta hipópeda, que es la curva, como se llama la curva esta, ¿vale? Descrita por el movimiento de las dos esferas. Entonces, bueno, pues explicaba ligeramente, pero no cuadraba, ¿vale? Entonces, este modelo de Eudoxo, de Calipo, explicaba muchos movimientos, explicaba las retrogradaciones de aquella manera, pero las explicaba, ¿vale? Pero no conseguía explicar ni la variación de brillo de los planetas, ¿vale? Una variación de brillo de un planeta quiere decir que está más cerca o que está más lejos, ¿vale? Cuando retrograda, está más lejos, o cuando se adelanta, está más cerca, brilla más, con lo cual la hipópeda siempre está en el mismo plano, entonces no explicaría el cambio de brillo. Tampoco explica el cambio aparente de la Luna en los distintos momentos del año, ¿vale? Porque siempre están a la misma distancia. No se acerca y se aleja, sino que se mueve en la superficie de su esfera. Entonces, aunque aparentemente explica un poco, pero no deja de ser un artificio. Segundo, no era sistemático, porque no integraba todos los planetas en un solo sistema, ¿vale? La Luna y el Sol tenían tres esferas y los demás planetas tenían cuatro, y ellos no distinguían, no tenían ninguna razón para justificar que la Luna y el Sol tuvieran que tener más o menos esferas que los planetas, ¿vale? Si buscaba una regla universal, esta no lo era, no era suficiente. Y tampoco predecía la velocidad ni el giro de la posición de los planetas. O sea, cuando intentaban predecir la posición de un planeta en función de los movimientos de las hipópedas, pues no cuadraba siempre. A veces sí, a veces no. Porque el movimiento de la hipópeda es solo aproximado, no es de verdad el movimiento. Entonces, era una explicación, una bastante decente explicación, pero no era una explicación real. Una explicación real porque no se correspondía con la realidad, ¿vale? Entonces, Aristóteles, ¿vale? Toma un poco el modelo de Eudoxo, pero intenta introducir los movimientos, las razones de los movimientos. Aristóteles continúa con el tema de las esferas, pero para Aristóteles ya no es un modelo geométrico que intente explicar los movimientos aparentes de los planetas, sino que es algo real. Las esferas son reales, las esferas son de éter, entonces necesita una causa. Necesita explicar la materia y necesita explicar el motor de cambio, necesita explicar el movimiento. Entonces, no le bastaba con salvar las apariencias de Platón, sino que tenía que averiguar el proceso físico que está detrás de los movimientos y justificar los movimientos de los planetas y por qué cada planeta cumple una cosa o cumple con otra cosa. Claro, en lo material, Aristóteles diferenciaba dos tipos de materia, la corruptible y la incorruptible. La incorruptible es el éter, ¿vale? El éter es el elemento inmutable, no tiene contrarios y solo tiene movimiento local, que es mantenerse, ¿vale? El éter solo tiene un movimiento con respecto a sí mismo, que es mantener el movimiento. Sin embargo, los otros elementos, los corruptibles, los que cambian, corruptible en Aristóteles significa que cambian, ¿vale? Los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, tienen cualidades contrarias entre ellos. Y por eso pueden cambiar, ¿vale? Entonces, los elementos tienen las características por pares. Pueden ser secos o húmedos, o pueden ser fríos o calientes. Lo seco se puede humedecer, lo húmedo se puede secar, lo caliente se puede enfriar y lo frío se puede calentar. Entonces, en función de eso, el aire, por ejemplo, ¿vale? Perdón, la empiezo por la tierra, por decir el mismo orden. La tierra es seca y fría. Si se calienta, se convierte en fuego. Pero si se humedece, se convierte en agua. Que si se calienta, se convierte en aire. Entonces, mediante esta combinación de contrarios, secarse, enfriarse, humedecerse, secarse, Aristóteles explicaba las combinaciones entre aire, fuego, tierra y agua, que es lo que estaban sujeto a cambio, mientras que el éter está de forma incorruptible, de forma sin sufrir ningún tipo de perturbación, porque no tiene contrarios, es único. Entonces, eso en cuanto a lo material. En cuanto al movimiento, para Aristóteles las cosas tienen finalidad, tienen una causa final, tienen una tendencia, ¿vale? Aparte de otras cosas que quedaréis en otras asignaturas, en lo que nos importa a nosotros aquí en lo físico, para Aristóteles las cosas tienen una finalidad y tienen una causa. Entonces, en cuanto a los materiales, de forma bastante lógica, ¿vale? La Tierra tiende a bajar, ¿vale? ¿Hacia dónde? Hacia el centro del cosmos. ¿Qué hay en el centro del cosmos? La Tierra. ¿Por qué la Tierra está en el centro del cosmos? Porque la Tierra tiende a bajar. Es obvio, ¿vale? Es una obviedad abrumadora. El fuego tiende a subir. Si yo enciendo un fuego, el fuego quiere subir. ¿Vale? El agua y el aire son más pesados que la Tierra, pero menos que el fuego, con lo cual están entre medias. Entonces, la parte corruptible del mundo se sitúa en ese orden. La Tierra en el centro, alrededor está el agua, alrededor está el aire y luego está el fuego. ¿Vale? Todos los demás elementos que no son tierra, aire, fuego o aire puros están construidos por combinaciones de ellos, por distintas proporciones. Y entonces de esa forma se comportan. El corcho, pues lo justificaría como que está... Es como una especie de... Tiene parte de tierra y parte de agua y por eso flota en el agua y no se hunde en la tierra o no flota en el aire. ¿Sabes? Combinaciones de ese estilo. Un poco una idea de densidad sin ser el concepto físico de densidad. Entonces, para Aristóteles, el cosmos estaba formado por dos mundos. El mundo supralunar, el que estaba más allá de la luna, que estaba formado por las esferas de éter, y la única tendencia que tenían era a mantener el movimiento continuo y eterno. ¿Vale? Después de la luna estaba el sol, estaban los planetas, estaban tal, y todo eso era de éter, era perfecto, y no tenía tendencia ni a bajar ni a subir, simplemente a mantener el movimiento. Por debajo de la luna estaba el mundo sublunar, que es el sujeto a cambio, el corruptible. Entonces, en el centro estaba la Tierra, como os he dicho antes, por sus tendencias naturales. Luego estaba el agua, luego estaba el aire, luego estaba el fuego, y luego había una distancia hasta la luna, que era la primera de las esferas, que era la esfera cristalina de la luna. Y ya a partir de ahí, las esferas cristalinas, y con cristalino se refería a éter, ¿vale?, de los demás planetas. Pero claro, había que explicar los movimientos. Entonces, con respecto al movimiento, para Aristóteles, ¿vale?, hay dos normas básicas. Nada se mueve a sí mismo, todo necesita una causa. ¿Vale? Y segundo, es necesario que haya un contacto entre el motor, entre la causa y el móvil, el efecto. ¿Vale? Si no hay contacto, no hay movimiento. Esta cuestión, el movimiento a distancia, por esta idea de la necesidad de contacto entre el motor y el móvil, trajo por el camino de la amargura a la física hasta también la época de Galileo. ¿Vale? No eran capaces de explicar por qué yo tiro una piedra y cuando la suelto de la mano no se cae al suelo, sino que se mantiene. Esa idea de la inercia y de la fuerza, ¿vale?, es una idea que se perdían. ¿Vale? Eso costó muchísimo, lo hablaremos de ello un poco cuando hablemos de la Edad Media y luego cómo se resuelve. Pero causa-efecto y motor y móvil. Perdón, y el contacto entre el motor y el móvil. Pero claro, esto implicaba una regresión infinita. Si todo móvil necesita un motor, tengo que llegar a infinitos motores. Porque cualquier motor va a necesitar previamente un motor. Entonces Aristóteles acude, aquí como un poco primer truco, a lo que él llama un motor inmóvil. ¿Vale? Un dios, un demiurgo, una causa última, ¿vale?, que no necesita causa, una causa incausada. Que son motores que no cumplen con el primer principio. Es decir, motores que sí se mueven a sí mismos. Entonces, estos motores inmóviles se mueven sin causas como acto puro. Solo con causa final, pero no con causa previa. Bueno, no puede resultar un poco raro, obviamente, ¿no? Pero a él le parecía una buena explicación. Entonces, claro, las esferas cristalinas, en las que están situados los planetas, Aristóteles tiene que explicar cómo se mueven. Entonces, por una parte, como son de éter, tienen su propio motor inmóvil. ¿Sí? Se mueven por acto puro. Se mueven porque son de éter, porque son perfectas, porque son motores inmóviles. Por otra parte, como están encajadas en las demás esferas, se ven arrastradas por el contacto con los demás. ¿Qué ocurre entonces? Que las esferas de Eudoxo hay que corregirlas para frenar el movimiento de arrastre de las esferas anteriores. Entonces, Aristóteles duplica las esferas de Eudoxo hasta llegar a un total de 55 esferas de éter con movimientos similares a los de Eudoxo, 27 más los 27 contrarios, ¿vale? Más un par de ellas que añade para justificar un par de cosas más, ¿vale? Entonces, llega a un sistema de 55 esferas de éter con movimientos para el este-oeste, para el oeste-este, para las retrogradaciones, para frenar los movimientos de todos los demás, para explicar la luna, para explicar el sol y luego para explicar el mundo sublunar. Porque la última de las esferas, que es la esfera de la luna, es la que va a mover nuestro mundo, el mundo sublunar, y es el motor. Con lo cual va a llegar una cascada de motores, de engranajes, por así decirlo, hasta las causas de los movimientos de la Tierra. Claro, esto se nos ha ido un poco de las manos ya, 55 esferas, ¿vale? Es un poco complicado. Entonces, claro que el modelo aristotélico es sistemático, ¿vale? Digamos que con la diferencia de que los planetas y el Sol y la Luna tienen un par de esferas más, por lo demás, más o menos, explica. Sigue sin explicar bien, porque no explica los cometas, no explica las novas, no explica las estrellas fugaces, no explica un montón de cosas, pero le da una explicación ad hoc, ¿vale? Dice, no, son perturbaciones de la parte alta de la esfera del fuego. Justo en la esfera sublunar, un poquito por debajo, hay perturbaciones sujetas a corrupción, porque es el mundo corruptible. Y de esa manera explica esas cosas. Bueno, explica. Da una explicación. Tampoco explica los cambios periódicos del brillo de los planetas. ¿Vale? Tampoco lo explica. El por qué se ve más brillante o menos brillante en una época del año o en otra. Ni el tamaño de la luna, ni las retrogradaciones. ¿Vale? No lo explicaba. Dime. Modelos físicos, como tal, no lo sé. Lo que sí, sí que construían máquinas, y lo vimos un poco el otro día, el mecanismo de Anticicera era un sistema para, mediante engranajes, explicar las posiciones de los planetas. Pero no construían las esferas como tal. Por lo menos no nos han llegado, ¿eh? Pero sí que tenían un mecanismo a modo de reloj con los suficientes engranajes como para, introduciendo todas estas cuestiones, explicar las posiciones de los planetas en cada momento. ¿Vale? Y en eso hablábamos el otro día de Arquímedes, el último día, no, el anterior, de Arquímedes como uno de los que mejor construyeron estas cosas. Si conocéis el mecanismo de Anticicera, hay algunos vídeos por ahí buenísimos de cómo funcionaba y de reconstrucciones que se han hecho, y la verdad es que dices, jope, de acuerdo que fallaban. Hombre, no van a fallar. Simplemente los aparatos de medición que tenían eran tremendamente precarios. Con lo cual, aunque desde el punto de vista, claro, con sus explicaciones de este estilo, se aproximaban muchísimo a las posiciones reales de los planetas, pero claro, es que las posiciones reales de los planetas las medían con muy poca precisión. Entonces, tampoco les parecería a ellos tanto error. ¿Me explico? O sea, nosotros entendemos que había una diferencia de brillo de los planetas. pero podían explicarlo simplemente por una alteración de la atmósfera, del aire, ¿vale? O del ojo. Date cuenta que la precisión con la que se podía medir no es buena hasta el telescopio. Es más, veremos cómo medía Galileo algunas cosas, que se equivocaba porque medía utilizando el grosor de un hilo. Esa es la forma de medir en el siglo XVI, siglo XVII, ¿vale? No te cuento ya en el siglo III antes de Cristo. Pero no, no, no los construían, o por lo menos no nos han llegado. Entonces, tanto el modelo de Eudoxo como la variante con causa y con contraesferas de Aristóteles explicaban bien matemáticamente para Eudoxo, bien físicamente para Aristóteles, ¿vale? Explicaban el funcionamiento del cosmos, pero con el tiempo las observaciones empezaron a hacer muy cuestionable el modelo, ¿vale? Lo que en el siglo III antes de Cristo, cuando Eudoxo, cuando Aristóteles, podía ser una medición con cierta precisión, ya en la época después de Cristo, en el siglo I, en el siglo II, ¿vale? Ya empieza a haber demasiados errores, demasiados fallos, como para aceptar que fueran una cuestión solo de medición. Entonces, por ejemplo, Ptolemarco señala la distinta duración de las estaciones. Claro, las estaciones no duran lo mismo todos los años, cambian. Sabemos por qué, pero ellos no lo sabían, ¿vale? Entonces, Calipo lo que hace es que añade dos esferas más al Sol. Dice, toma, ¿qué dura más? Bueno, pues le añado dos esferas y le freno un poco. Le freno en una época y no le freno en la otra época con las dos esferas y así me dura más la primavera que el otoño y arreglado. También señaló Ptolemarco que Venus y Mercurio brillaban mucho al retrogradar, ¿vale? Y no se podía explicar con las esferas. Las esferas siempre mantienen los planetas a la misma distancia, con lo cual yo no puedo explicar el brillo, ¿vale? Y además Mercurio y Venus están suficientemente cerca como para que se perciba el tamaño, no solo que brille un poco más, porque Mercurio y Venus están muy cerca. Entonces, la acumulación de errores ya empezaba a ser bastante seria, como para cambiar de modelo. Entonces, a partir aunque luego lo va a poner a punto de Ptolomeo un poco después, pero esta salvaguarda las apariencias platónicas, da lugar a un nuevo modelo, a una nueva idea, ¿vale? Que se basa en dos conceptos que hemos manejado a la hora de hablar de los elementos de Euclides, que son el epiciclo y el deferente. Son ideas atribuidas a Apolonio, ¿vale? En el libro 11, me parece recordar, de los elementos, y a Hiparco, ¿vale? En el siglo III y el siglo II lo ponen a punto como concepto matemático, ¿vale? Todavía no como concepto astronómico, como concepto matemático. Entonces, un epiciclo y un deferente es esto que tenéis aquí pintado. Yo tengo un círculo grande que gira en torno a un centro y otro círculo más pequeño que gira sobre un punto que está en la superficie del círculo grande. El círculo grande se llama deferente y el círculo pequeño se llama epiciclo. ¿Vale? Entonces yo tengo una rueda girando en otra rueda. Pensar, ¿os acordáis de ese juguete que había cuando era pequeño, que eran ruedas dentadas, que engranabas unas y ibas haciendo así figuritas? Pues imaginaros que tenéis eso, tenéis un círculo grande y otro círculo pequeño, uno engranado en el otro, ponéis la punta del lápiz y empecéis a dar vueltas. ¿Qué va a ocurrir? Que va a hacer espirales, ¿vale? El punto situado sobre el epiciclo, al ir girando, va a recorrer una trayectoria con respecto al deferente y otra con respecto al centro del deferente. Y eso lo va a utilizar se va a utilizar para un nuevo modelo astronómico, que es el que va a desarrollar sobre todo Ptolomeo. ¿Qué explicación? ¿Por qué esto es bueno? Pues inicialmente lo que ocurre es que Apolonio sitúa la Tierra en el centro del deferente, ¿vale? Ahora lo vemos en otro dibujo después, pero todavía no me adelanto. La Tierra está aquí, situada en el centro del deferente. Entonces, cuando yo coloco un planeta en un epiciclo, lo que va a ocurrir es que va a haber veces que va a estar más lejos y va a haber veces que va a estar más cerca. Con lo cual, de esa forma, yo puedo explicar, por ejemplo, el cambio de brillo durante las retrogradaciones. Porque cuando está en la parte alejada del epiciclo, le voy a ver más pequeño, y cuando está en la parte delantera, le voy a ver más grande. Y como además me va a hacer espirales, puedo explicar la retrogradación que se ve muy bien en este dibujo de aquí. ¿Vale? Fijaros. Esto es un modelo de un solo planeta, con un solo epiciclo, con la Tierra en el centro. Tengo. Y modelo de Apolonio. La Tierra en el centro de este círculo grande que es el deferente. Sobre el deferente, otro círculo que es el epiciclo. El epiciclo tiene en su borde un planeta, en este caso, por ejemplo, Marte. ¿Qué ocurre? Que van a girar los dos. Gira por una parte, el epiciclo va girando a la vez que va girando sobre el deferente. Entonces, desde la Tierra, nosotros vemos el planeta que va haciendo esto. Se va viniendo para acá, aquí hace como la vuelta y se vuelve a ir para acá. Si os fijáis en el dibujo que está sombreado debajo, en realidad el planeta siempre está sobre el epiciclo. Aquí está en la parte más alejada del epiciclo, aquí está en la parte más cercana del epiciclo a la Tierra y aquí vuelve a estar otra vez en el punto más alejado. Pero desde la Tierra, nosotros lo que le veríamos es ir pasando por todas las partes intermedias. Vemos que se mueve de oeste a este, hace una retrogradación y vuelve a tomar su ritmo de oeste a este. Esta explicación es más realista que las hipópedas porque se ajusta más a lo observable y además explica el cambio de brillo del planeta. Porque cuando el planeta está aquí, está más lejos, se verá más pequeño, es decir, brilla menos, y cuando está aquí, está más cerca de la Tierra, con lo cual brilla más. Con lo cual, mediante la idea del deferente y el epiciclo, se puede explicar las retrogradaciones y se puede explicar el cambio de brillo del planeta sin salirme de movimientos circulares. Y sin mover, sin salirme de movimientos uniformes. Es decir, Apolonio salva las apariencias, que nos planteaba Platón. Y sin añadir esferas, exacto. Además, date cuenta, esto, bueno, en realidad va a tener un problema, que sin adelantarme, esto tiene un problema con las esferas, fíjate. Esto no puede haber esferas. Porque si son esferas, se tendrían que atravesar unas a las otras. Con lo cual, añade una especie de problema misterioso que es, ¿y por dónde van los planetas? Porque no pueden estar engarzados en esferas, porque se tendrían que cruzar. Y las son cristalinas, no se podrían cruzar unas con otras. ¿Vale? Eso se lo van a plantear después. Y eso hasta Copérnico no saben cómo resolverlo. ¿Vale? Se empiezan como a imaginar una especie como de raíles, como que los planetas van por raíles, como guiados como por un rodamiento. Pero la idea de la esfera tiene que desaparecer porque para poder luego conjuntarlo todo se tendrían que atravesar las unas a las otras y es imposible. No se dan cuenta ellos mismos que no puede ser. Fijaros, mediante esta misma idea de los epiciclos y los deferentes, se pueden explicar la duración de las estaciones. O sea, ellos ya habían pensado, sin añadir las esferas de frenar el sol para explicar la distinta duración de las estaciones, ¿vale? Que si yo tengo una órbita que no esté centrada, yo puedo explicar la duración de las estaciones diferente, ¿vale? Esta parte va a ser más larga que esta parte, porque más pequeña, ¿vale? Pero esto no le valía a Platón, porque ¿qué es eso de estar descentrado? ¿Cómo va a girar algo de forma descentrada? Imposible, anatema. ¿Qué ocurre? Que esta posible explicación, que, no había, que era como inconfesable, porque no era perfecta, se puede explicar mediante epiciclos. Tenía TOC Platón, efectivamente. Pero fíjate, se puede explicar. O sea, mediante los epiciclos, yo pongo la Tierra en el centro del deferente, que es el círculo grande. Y luego coloco estratégicamente el tamaño de los epiciclos que me vengan bien, ajusto la velocidad de giro del planeta y puedo hacer que desde la Tierra se vea así. Son exactamente el mismo dibujo. ¿Vale? Está un poco movido para arriba y para abajo para que cuadre, pero el dibujo que aquí está en rojo es este dibujo. Aquí lo vemos como una órbita excéntrica. Sin embargo, aquí está explicado mediante órbitas concéntricas, solo que ajustando la velocidad de giro del planeta. Si yo hago girar a Marte a cierta velocidad en sus epiciclos, me va a dar la aparente trayectoria descentrada con respecto a la Tierra, como si estuviera girando con respecto a este punto, que no es verdad. ¿Vale? Está girando alrededor de la Tierra, pero desde la Tierra parece que está haciendo una órbita elíptica. Y de esa forma, si en vez de ser Marte es el Sol, estamos explicando las estaciones. ¿Vale? Con lo cual, el TOC de Platón, como dice, tiene que ser circular y tiene que ser uniforme, con el modelo de Apolonio y los epiciclos y los deferentes, son capaces de cuadrarlo. Con lo cual, claro, esto era un triunfo, un refuerzo. Estamos volviendo a la asignatura del primer cuatrimestre. Estamos en ciencia normal. Tenemos un modelo que va teniendo hipótesis auxiliares que van funcionando perfectamente y se van adaptando. Estamos haciendo ciencia normal. Están los umpalumpa que decíamos de la ciencia, Calipo añadiendo esferas, Apolonio y Parco ajustando medidas, midiendo, modificando las velocidades, ¿vale? Para dar con la cifra que cuadra. En el siglo II, después de Cristo, todas estas ideas de Apolonio y de Hiparco ya las recoge Ptolomeo, el Ptolomeo famoso, el Claudio Ptolomeo, en un texto, ¿vale? Que se llama Síntesis Matemática de la Astronomía, ¿vale? Para que os deis cuenta de que en realidad no pensaban que había esferas físicas, sino que era un estudio de naturaleza teórica, de naturaleza geométrica, ¿vale? Matemático, que en árabe se tradujo como el Almagesti y que se castellanizó como Almagesto, que es el nombre en el que conocemos el texto de Ptolomeo, compendio de toda la geometría, de toda la astronomía previa a él. ¿Qué ocurre? Que desde las primeras observaciones y los primeros ajustes de Apolonio y de Hiparco hasta las mediciones ya de Ptolomeo, son 5 siglos de observaciones. En ciclos y siglos de observaciones y de anotaciones, se dan cuenta que no todas las retrogradaciones son iguales, ni en forma, ni en tamaño, ni en retrogradación. ¿Vale? O sea, ni en regularidad, perdón, de forma que el modelo de Apolonio de epiciclo y deferente no es capaz de explicarlo, por más ajuste que hicieras. ¿Eh? Entonces aquí es cuando viene ya la locura de la imaginación por parte de Ptolomeo, e introduce la idea del ecuante. El ecuante es un punto imaginario situado, claro, en un dibujo se entiende mejor, ¿vale? Situado en un diámetro del deferente, simétricamente a la Tierra con respecto al centro del deferente. Dicho así, es una locura, pero lo vemos en un dibujo. ¿Vale? Ahora vuelvo ahí atrás. Fijaros, yo tengo mi deferente, que es el círculo este grande. Tengo el centro del deferente. Tengo la Tierra, que está desplazada del centro del deferente. Y tengo el ecuante, que es el punto opuesto a la posición de la Tierra con respecto al centro del deferente. O sea, la distancia del ecuante al centro del deferente es la misma que la distancia del centro del deferente al centro de la Tierra. ¿Vale? Ese es el ecuante. ¿Y qué nos importa el ecuante? ¿Vale? Bueno, pues fijaros. Ahora el epiciclo tiene, la posición del epiciclo tiene dos referencias distintas. En realidad tres, pero dos de movimiento. Una con respecto a cómo se mueve de veloz, que se mueve con respecto al ecuante. ¿Vale? Ptolomeo se inventa, porque se lo inventa, ¿vale? Que el centro del epiciclo se mueve de forma uniforme, salvando la apariencia platónica, con respecto al ecuante. Pero de velocidad, es decir, la velocidad es uniforme con respecto al ecuante. Pero de posición está referido al centro del deferente. Es decir, la distancia siempre es la misma desde el centro del deferente al centro del epiciclo. Con lo cual, se mueve, la referencia de posición es el centro del deferente y la referencia de velocidad es el ecuante. Entonces, eso le va a permitir hacer una, inventarse un movimiento con diferente velocidad, porque lo hace con respecto a dos sitios distintos. Como encima la Tierra está en un tercer punto, desde la Tierra tenemos la referencia visual. Entonces, desde la Tierra vemos una cosa. El centro de deferente está posicionado con respecto al centro del epiciclo. Y la velocidad de giro del epiciclo está referido con respecto al ecuante. Un locurón. ¿Pero qué ocurre? Que funciona. ¿Vale? O sea, la referencia de trayectoria y la referencia de velocidad permite que ajustando los tamaños de los epiciclos, las distancias de los ecuantes y las velocidades, lo cuadraba prácticamente niquelado. ¿Vale? No, no, y digo prácticamente, ¿vale? Prácticamente, ¿vale? Esto es un modelo sencillo de un planeta como Marte, porque los planetas interiores, como que sabemos ahora, como Venus o Mercurio, tenían deferentes del deferente y deferentes que giraban en torno a un ecuante de un deferente, o sea, una verdadera locura matemática, simplemente para cuadrar la apariencia platónica. En el texto de Seyès y Solís vienen unos dibujos muy graciosos en lo que vienen a decir que es que utilizando estos artilugios matemáticos uno puede explicar órbitas cuadradas y triangulares y pentagonales y de la forma que a uno le dé la gana. Uno se pone a añadir cosas y es capaz de explicar que un planeta hiciera la forma de una estrella de 16 puntas. O sea, se puede explicar casi lo que a uno le dé la gana. Entonces, incluso con esto, ¿vale? Incluso con esto, había problemas. ¿Por qué? Porque es verdad que lo explicaba. Explicaba casi todo. Explicaba los brillos aparentes, explicaba las retrogradaciones, explicaba las estaciones, explicaba prácticamente todo. Pero el movimiento no era natural, porque no estaba centrado, sino que estaba desplazado en el ecuante. Con lo cual, ya para Platón esto habría sido anatema. Además, no era compatible con las esferas sólidas, lo que decías antes, porque era tan complejo que las esferas de unos planetas se metían en las esferas de otros planetas, se tenían que cruzar y aquello era ya un sinvivir. ¿Vale? Era prácticamente imposible. Cosa que Ptolomeo arregló, ¿vale? Ahora lo cuento. Y encima, todo el universo, ¿vale?, giraba en torno a un punto vacío. Porque todo estaría encajado unas cosas dentro de otras y el centro del universo sería el centro del referente, que eso qué es. O sea, ¿qué universo va a estar diseñado por un demiurgo, por una divinidad, por un logos, girando en torno a nada? Girando en torno a un punto en el espacio. No tenía ni el más mínimo sentido. Con lo cual, desde muchos puntos de vista, no funcionaba. Desde el punto de vista aristotélico. Pero, salvaba las apariencias. ¿Vale? De ahí el nombre. Síntesis matemática. ¿Vale? Para Ptolomeo, era un modelo matemático que permitía funcionar. Y si permitía funcionar, resultaba útil. ¿Vale? Con lo cual, daros cuenta, Colón llega a América con este modelo. ¿Vale? Cuando Colón llega a América, todavía Copérnico no había descrito el sistema con el sol en el centro. Entonces, sí, funcionar, funcionaba. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al final cada astro tenía su referente y tenía su epiciclo calculados a propósito para que encajaran en las observaciones. Es decir, no había una teoría. Había un modelo y luego, en función de las observaciones, Ptolomeo iba ajustando. A este le pongo un poco más grande, a este le pongo un poco más pequeño, a este le pongo un poco más rápido, a este le añado un deferente, a este le añado un deferente del deferente. ¿Vale? El orden era Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y luego las estrellas. ¿Qué ocurre? Que como no podían quedar espacios vacíos porque tenían el horror vacui, ¿vale?, el vacío no era posible, entonces Ptolomeo ajustó los deferentes de tal manera que los máximos de unos coincidieran con los mínimos que otro para que no quedara ningún hueco. ¿Vale? Seyes y Solís cuentan en el libro que lo que hizo Ptolomeo fue trucar las mediciones. ¿Vale? Cuando observaba el paralaje con las estrellas, es decir, el paralelismo con las estrellas, bueno, pues añadía una fracción por aquí, una fracción por allá, para que le midiera lo que le necesitaba medir. ¿Vale? O sea que, como tengo que tener este epiciclo y este deferente y este cuante, y la observación no me cuadra, pues resulta que al observar me ha salido esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues digamos que, claro, ya decía, bueno, pues mira, al fin y al cabo, lo que pretendían básicamente era que funcionara y que no se le pudiera eliminar por una cuestión de ese estilo. ¿Vale? Entonces, al final, la cuestión está en que funcionaba. Lo que pasa es que los ajustes eran. Los ajustes que él hacía eran muy pequeñines y para el día a día no importaban. Claro, cuando esto lo hace en el siglo II, se usa durante años, pero cuando llega a la época de Copérnico, en el siglo XVI, hay 1400 años de acumulación de errores. Y ahí ya cantaba aquello como la Traviata. Y eso es lo que va a hacer en parte que aparezca el supercambio de luego a partir de la Edad Media. Pero eso ya nos toca el próximo día. ¿Vale? Entonces, Ptolomeo no buscaba tanto la explicación física como la cuestión práctica. Entonces, hizo otra obra que llegó muy contaminada por las traducciones árabes, ¿vale?, que llamaba la hipótesis de los planetas, que es donde hace todos estos datos, todos estos ajustes. Entonces, tampoco está muy claro si los hace él o los van añadiendo en las traducciones y los van añadiendo en las modificaciones que van haciendo los árabes durante toda la Edad Media. ¿Vale? Entonces, bueno, le culpamos un poco a él, pero a lo mejor tampoco fue él el que hizo luego todas las cosas. Él vivió en el siglo II. Y ya entraríamos en el apartado 6, que como no me va a dar tiempo a terminarlo y nos hemos metido en la hora, lo dejo para el próximo día. ¿Vale? Espero que me sigáis bien, porque es verdad que el tema de los deferentes y de los secuantes y tal, hay que leerlo con un poquito de tranquilidad para entender.